Hola, buenas tardes. Hoy estamos muy poquitos en clase. Bueno, solo José Ramón, hay problemas de conexión. Creo que el resto pues, no podréis entrar. Tampoco se puede entrar desde aquí, desde otros ordenadores. Desde este he sido capaz de poder entrar. Y bueno, vamos a continuar. He podido
Sí,
entrar.
eso es lo que te venía a comentar.
Sí, dime.
¿Se puede bajar?
¿Perdón?
¿Se puede bajar?
No, sigue por
Ah,
aquí.
vale, distinto. Bueno,
Sigue por
a ver
allí.
si te va a
He
entrar.
dejado abiertas esas ventanas para ver si sale. Es que están pendientes eso del pajarito que tenemos por aquí, viene la pregunta. Bien, como digo, hoy vamos a hacer un repaso somero del siglo XVII. Hemos estado viendo en todas las anteriores tutorías, hemos visto cómo el siglo XVI había sido para España o para los reinos hispánicos, había sido un momento de evolución positiva en casi todos los sentidos. Habíamos visto un crecimiento demográfico positivo, habíamos visto cómo Castilla se había situado a la cabeza o a la vanguardia de los descubrimientos geográficos. Era uno de esos lugares donde la política o se diseñaba la política y se diseñaba la cultura, la propia lengua, el castellano, estaba de moda y bueno, pues se había generado pues gracias a esos descubrimientos ultramarinos en América y también en el Pacífico, habíamos tenido bueno, pues un siglo, como digo, que había sido bueno, pues, casi todo positivo, excepto bueno, pues esas guerras, esas luchas por la defensa. Por la defensa del propio imperio y por la propia idiosincrasia, tanto de Carlos V como de Felipe II. Entramos en un siglo bastante difícil, a la muerte de Felipe II. Ya antes de la muerte de Felipe II se había producido habíamos entrado en un periodo de crisis. En el que se devalúa la moneda, se va a utilizar durante todo el siglo XVII, va a ser el vellón, la moneda de cambio, se van a poner una nueva carga impositiva, se va a imponer el impuesto de los millones, también van a aparecer los juros, esas deudas que contraían los agricultores y bueno, pues esto va a hacer que entremos en un nuevo siglo de una forma bueno, pues ahora vista desde la actualidad pues un grado pues bastante negativo. Tenemos de entrada, antes ya de la muerte, como digo, de Felipe II en sus últimos años, en el año 97, además va a iniciarse una epidemia de peste, va a entrar por el Cantábrico, se va a expandir y va a ser especialmente dañina en Castilla, Extremadura y Andalucía. Va a haber una crisis de población, por eso comento esto al principio sobre esta epidemia, porque esta crisis poblacional que va a aparecer durante el siglo XVII va a conllevar el descenso de la población, un descenso de la población importante. Pues vamos a partir de ese crecimiento que había ocurrido hablábamos en tutorías anteriores, ese crecimiento demográfico, esa roturación de nuevas tierras para esa población que había crecido. A partir de durante este siglo, en cifras, en números generales, vamos a partir de esos 8,4 millones de habitantes en todos los reinos. Vamos a bajar directamente a finales del siglo XVII con Carlos II, aunque a partir de las décadas de los 80-90 con Carlos II, también esta tendencia a la baja va a frenarse y, bueno, se van a modificar todas las condiciones, tanto económicas como demográficas, van a estabilizarse y, bueno, van a aparecer nuevos signos positivos. Aún así, como digo, de una población de 8,4 millones se va a bajar a 7,3. Sería más o menos, no existe el INE en este durante el siglo XVII, pero lo que sí existe es, bueno, pues una forma de contabilizar, que ya lo habíamos contado en anteriores tutorías, en la que lo primero es eso, la crisis poblacional y demográfica. Tenemos varios aspectos o varias causas de por qué esta crisis poblacional. El primero al que aluden algunos autores es el cambio climático que se produce en este durante este siglo XVII. Hablan todos los autores de un empeoramiento de las condiciones climáticas, un enfriamiento. Evidentemente, cuando hablamos ahora de cambio climático, nos referimos evidentemente al que está provocado por una población de cerca de 8.000 millones de personas utilizando combustibles sólidos y, bueno, pues dejando esa huella ecológica importante que dejamos aquí en este momento. Estamos en una sociedad de base agrícola y ganadera que no, la utilización de los recursos que tienen no puede llevar a ese cambio climático. Es producido por la propia naturaleza. Pero todos los autores inciden en esto, que será un siglo en el que habrá un enfriamiento, un decrecimiento de las temperaturas, un aumento de el número de nevadas y de granizadas, de tormentas que acabarían con las cosechas, con lo cual partimos de esa mini glaciación que algunos han hecho alusión. Tenemos que tener en cuenta una cosa: nosotros hablamos de la crisis del siglo XVII en España, porque es lo que estamos estudiando, pero la crisis del siglo XVII fue una crisis generalizada en toda Europa. Ahora vamos a ir viendo las causas, o sea, estas causas climáticas evidentemente afectan a todos los territorios, por igual, con lo cual va a ser una de esas causas que van a perjudicar la evolución de estas sociedades. A esta causa le vamos a unir otras que van a ser precisamente la que comentaba al principio, esta llegada de la peste, de epidemias. Van a llegar en oleadas hasta cuatro grandes pestes a lo largo de todo el siglo XVII, cada aproximadamente 20-25 años, desde el año 97. Como digo, la primera será esta del 97, que durará hasta el 1603, serán 5-6 años aproximadamente, en los que afectará de forma distinta los distintos territorios. Especialmente va a afectar a Castilla y a Andalucía, Y bueno, algunas ciudades como Segovia, por ejemplo, en el que muere el 10% de la población, o en Valladolid hasta casi un cuarto de la población de la ciudad, y bueno, va a afectar menos en el Cantábrico y también en el Mediterráneo. Tenemos que, como digo, va a azotar la peste, va a azotar este cambio climático. Tenemos, por otra parte, estamos entrando en este siglo XVII y todavía tenemos, el último tratado de paz que se firma, es el de Bervins en el 98 con Francia, pone fin a la guerra con Francia. Y en 1604, esta guerra que ya habíamos visto de Felipe II con Inglaterra, habíamos visto los episodios más importantes con la Gran Armada y demás, era lo que más habíamos parado. Como en estos años 90, la progresión de la guerra va a ser favorable a los reinos hispánicos, a la monarquía hispánica, y como finalmente con el cambio de reinado en Inglaterra, la muerte de Isabel I, Jacobo I, va a resultar más favorable a ese cambio, a esa paz, y finalmente se va a firmar la Paz de Londres en 1604. Con lo cual, estos periodos de guerra, esta guerra, pues venía también debilitando a las sociedades de Castilla, por supuesto, pero también a otras regiones. Tenemos finalmente también dentro de esa guerra de los 80 años, en 1609 se va a firmar no una paz, sino una tregua, la tregua de los 12 años con los Países Bajos. Como además Felipe II había resuelto en cierta medida la situación de los Países Bajos, esas luchas que habíamos estado viendo, esa guerra que se había, terminado con el gobernador, con Farnesio, y posteriormente con la instauración de unos gobernadores, Isabel Clara Eugenia y su marido Alberto, que van a ser gobernadores de estas provincias unidas. Y que, bueno, uno de los problemas que va a tener finalmente, en este caso ya será Felipe IV, no Felipe III, porque es en 1921 cuando muere, bueno, cuando se reinicia la guerra, que será esta guerra de los Países Bajos, pero en el ámbito general será desde 1618 a 1648 con la Paz de Westfalia, será cuando termine. Tenemos que esta guerra se va a llamar la Guerra de los 30 años, la inicia la rama de los Habsburgo en el imperio, y en el año 20, 1620, se va a incorporar también España, se va a incorporar a esa guerra. También, entre otras cosas, porque en 1621 muere Alberto sin sucesión. Claro, esto va a agravarlo porque ellos se habían dedicado a la unidad, a desarrollar la cultura y las ciencias dentro de los Países Bajos, y la paz, evidentemente, el comercio, todo había ido fluyendo estupendamente. La solución hubiese sido que hubiesen tenido una sucesión, que hubiese habido un heredero. Pero al no haber ese heredero, directamente los Países Bajos van a pasar directamente al poder nuevamente de Felipe IV en este caso. Con lo cual, esta guerra que se había ya iniciado, pues va a ser ya una guerra directamente, bueno, pues va a ser ya la recta final. Ya hablaremos ahora después de esta guerra de los 30 años, que se puede catalogar casi como una primera guerra mundial. La primera guerra mundial eran los países europeos, básicamente, quienes estaban en principio dentro de esta de la guerra. Y bueno, pues luego sí que se fue aumentando hacia otros lugares, pero vamos, básicamente a sus colonias, y por eso se desarrolló en otros territorios. Pero aquí se desarrolla, evidentemente van a entrar todos, van a ser los contrincantes, evidentemente van a ser nada más que la rama de los Habsburgos, la rama imperial y la rama hispánica, contra una coalición. En principio, Francia era el líder de esta coalición. Estaban todos los príncipes protestantes del imperio. Estaban, evidentemente, los Países Bajos, estaba Suecia y estaba Inglaterra, como los países más importantes que estaban en esta guerra. Al principio de la guerra tenemos a va a ser la corona hispánica va a ser la que va a llevar las primeras batallas, así va a ser como la entrada en Breda, la rendición de Breda, por ejemplo. Y sin embargo, bueno, al final la guerra va a torcerse, y en la primera gran batalla, o las dos primeras batallas que van a ocurrir, bueno, en la de las dunas, la batalla en la que va a perder la armada española, y en la de infantería, en la que los tercios españoles van a obtener una derrota importantísima en Rocroa en el 1643. A partir de este momento va a caer en picado, bueno, pues va a caer en picado el poder la monarquía hispánica. Y tiene que ver también porque en ese año, no en el 43, sino tres años antes, en 1640, se producen unas revoluciones internas que tienen que ver con la revuelta de Portugal, la revolución de Portugal y la revolución, las dos más importantes son la de Portugal y la de Cataluña. Se producen también en Andalucía, en Medina, con Medina Sidonia a la cabeza. Se producen también en Aragón, en Nápoles, en Sicilia, esta especie de revoluciones independentistas. Y bueno, todo esto manteniendo además la lucha con todos estos aliados fuertes en Europa. Volvemos un poquito atrás, ahora seguiremos con esa parte, porque estábamos viendo cómo esta crisis, cómo la crisis, cómo afectaba cómo va a afectar a la demografía, al crecimiento poblacional. Y ya hemos visto, por una parte, cambio climático, por otra parte, vemos epidemias, por otra parte, vemos un periodo constante de guerras. Vemos esas tres causas ya son importantes para una reducción de la población. Pero es que hay más. Normalmente, hasta principio del siglo XVII, los reinos hispánicos, peninsulares, habían sido países que de inmigración, recibían inmigración, una fuerte inmigración, especialmente desde Francia hacia Cataluña y hacia Aragón. Se va a reducir, se va a frenar, no reducir, se va a frenar esta inmigración hacia los reinos peninsulares, y por contra se va a iniciar una, bueno, se va a iniciar o va a continuar una emigración importante, en este caso, hasta las posesiones americanas, hacia los virreinatos de América. A ver, se ha intentado a veces decir o magnificar esta emigración hacia América para intentar justificar esta pérdida de población. Realmente, en términos generales, eran hasta los años 50 aproximadamente, al año podían ser alrededor de 1.500 personas las que viajaban a América. Con lo cual, bueno, en el cómputo general, pues sí serían a partir de los años 50 y hasta 1.700, subiría un poco hasta 2.000, 2.500, incluso algún año. Con lo cual, bueno, pues sí es una pérdida, y además hay que mirar que las personas que emigraban pues eran las personas jóvenes, con ganas de trabajar, con ganas de emprender y de, bueno, pues con capacidad de prosperar. Evidentemente, eran o se veían obligadas a esa emigración por la miseria que había aparecido, esos periodos de hambruna, cuando venían esas malas cosechas producidas por la climatología, producida por los juros que tenían al tener una mala cosecha, se piden préstamos, esos préstamos además pues llevan a arruinarse a esta población, con lo cual la población más joven intenta salir, y bueno, pues eso descubrimiento de América pues había sido o viene a ser una posibilidad que se les da a estas personas de poder marchar y de poder tener un futuro, pues eso, un futuro fuera de la península. Además de esto, vamos a tener como la política de Felipe III con respecto a los moriscos va a ser también va a acabar con lo que se había iniciado a partir de esa primera rebelión de las Alpujarras que veíamos ya hace tiempo, ya por octubre, esa revolución de las Alpujarras que había empezado en 1497 y que termina en 1502 con una represión importante y con la obligación de el bautismo para toda esta población musulmana que había, por eso pasan a llamarse moriscos. Prueba de que no había tenido mucho éxito es que una célula real tiene que emitir en el 1526 el propio Carlos V, en la que se obligaba nuevamente a esa conversión, al abandono de las costumbres islámicas, y mayor prueba de que no se había acabado con ello era también lo que veíamos en época de Felipe II, en ese año 1567, en el que se vuelve a producir una rebelión importante. Ya contamos las causas por las que había ocurrido, esto. Hablábamos de los piratas berberiscos del norte de África, hablábamos del Imperio Turco y de esa cantidad importante de moriscos que continuaban con sus costumbres y demás, especialmente en las zonas eso de las Alpujarras, de Granada, Serranía de Ronda, Almería y Murcia. Ante eso, tenemos esa segunda guerra de las Alpujarras que decía, y pues cómo se va a reagrupar, también lo comentábamos en tutorías anteriores, cómo se va a intentar integrar en distintas poblaciones, en distintos lugares de la geografía española, cómo se va a intentar integrar a estos moriscos. Sin embargo, prueba de que no había dado resultado nada de esto va a ser el que en 1609, finalmente, Felipe III vaya a tomar la decisión de la expulsión de los moriscos. La expulsión de los moriscos, en números generales, serán entre 275.000 y 300.000 moriscos los que van a ser expulsados de la península, con lo cual veíamos, dentro de la pérdida de población que se venía dando, que es un número también importantísimo. Más que quizás por el número importante que representaba, será porque además habíamos visto cómo la integración dentro de los pueblos cristianos, pues en muchos lugares se había llegado a producir, evidentemente a lugares donde llegaba una familia, dos familias, se integraban, pasadas alguna generación, se integraban entre la población cristiana vieja. Sin embargo, en los reinos, el reino de Valencia, en todo el Levante, eran mayoría y seguían dedicándose a la agricultura, trabajaban perfectamente la agricultura de regadío, todas las frutas, todos los productos de la huerta eran unos trabajadores que conocían perfectamente este oficio. Y eran la mayoría en estos lugares. El problema va a ser precisamente un problema económico cuando se les expulse, de hecho, a la nobleza propietaria de estas tierras que van a dejar de ser trabajadas por ellos, se les va a intentar, aparte de indemnizarles, se va a intentar el que se asienten agricultores de otros lugares, incluso desde la propia Francia. No va a tener mucho éxito, por lo menos en un principio, o va a ser muy lento este asentamiento. Con lo cual, como digo, va a ser un siglo bastante complicado. Imaginaos que a la altura de los años 40, como decía, en plena ebullición de la guerra, ese inicio de lo que eran las grandes derrotas que van a aparecer para la infantería, española, que había sido líder y había sido lo más moderno que había en lo más moderno y lo más vanguardista y dentro de lo que era todo el aspecto militar, y sus victorias eran grandes logros de esos tercios de Flandes, los tercios de Italia, que en este momento, como digo, es precisamente el momento en el que llega una tercera ola de peste que va a asolar también a la población. La guerra y las epidemias hacían, además, que la agricultura o la economía se contrajese, porque evidentemente todas las tierras que se habían roturado para ese exceso de más de un millón de personas durante el siglo anterior, pues ahora todas esas tierras van a pasar a ser monte, porque no existe esa necesidad ni existen las manos para poder ir a trabajarla. Con lo cual, se va a contraer evidentemente la economía, en un periodo además en el que se está pidiendo una carga impositiva mayor. Además, la carga impositiva era en Castilla. En Castilla va a ser la gran perjudicada en todos los aspectos. Luego veremos al conde duque de Olivares cómo intentará cambiar esto. Pero era Castilla a la que se le imponía la mayor base impositiva, y además era de donde salían la mayoría de los soldados. Era la parte más rica y era la parte más poblada. Y esto va a ser hasta este siglo. Porque con todo esto que está ocurriendo, Castilla va a ser despoblada y va a iniciarse ese cambio que existe hasta la actualidad, que se ha mantenido hasta la actualidad, que es el del despoblamiento del interior de Castilla, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, van a ir hacia las va a haber un movimiento de población importante hacia las regiones costeras, hacia el Atlántico y hacia el Mediterráneo. Andalucía occidental, Sevilla, el comercio con las Américas se mantuvo en alza, fue una de las pocas cosas que se mantuvieron dentro de la economía y del buen funcionamiento. Se mantuvieron hasta alrededor de 1620, hasta el inicio de esta guerra, la entrada de España en la guerra de los 30 años. Se mantuvo bastante bien y, bueno, pues esos, los negocios fueron importantes. No sé, perdona, José Ramón, no sé si, porque veo que entras y sales, no sé si es que te echa la aplicación o si pasa algo, si me estás escuchando bien. ¿Me escuchas bien? ¿Me sigues? ¿Estás siguiendo? Sí, perfecto. Vale, es que había visto que salías y entrabas. Vale, continúo. Como digo, pues va a ser ese un momento, estos años de mediados de siglo, quizá vayan a ser los más duros, precisamente por eso, por la guerra, que era donde me había quedado antes, la guerra de los 30 años importante, en la que, como he dicho antes, se enfrentaban las dos ramas de los Habsburgo al resto de Europa, cómo en el interior se producían esas revoluciones. Las revoluciones se van a dar en 1640. Van a venir provocadas por causas distintas. En principio, la de Portugal, evidentemente, Portugal en 1580. La herencia de Felipe II con respecto a Portugal, por ser hijo de Isabel de Portugal, bueno, eran débiles, pero había sido más que otra cosa directamente el apoyo de una parte de la nobleza portuguesa que veía en Castilla y, bueno, en los reinos hispánicos, veía la posibilidad de defensa de su imperio de ultramar. Eso era lo que les había hecho unirse. ¿Qué es lo que había ocurrido? Va un poco mal la conexión, vale. Vale. Pero me estás oyendo bien, me estás siguiendo y todo, ¿no? No hay ningún problema. Como digo, es esta unión se había dado precisamente para eso, para mantener o para poder defender mejor su imperio y su comercio. En vista de que la monarquía hispánica tiene demasiados compromisos y además en todo el globo es incapaz de satisfacer esta demanda de seguridad que pedía Portugal, y especialmente en el Pacífico eran atacados con inmunidad absoluta, especialmente por holandeses, también por ingleses, y donde actuaban con total impunidad, y además donde veían que se imponía el comercio con esas compañías de las Indias Orientales. Y bueno, ante eso ven que la monarquía hispánica no es capaz de poder protegerles, o sea, que no tienen esa protección que en principio creían que era lo bueno para esa unión. Con lo cual, Una vez llegado a este periodo de 1640, se va a iniciar esta revolución, esta revuelta, en la que finalmente en el 1648 van a imponer a su propio monarca, a Juan IV, y va a darse por hecho la separación de las dos coronas. En principio, la monarquía hispánica tenía muchos compromisos, estaba luchando a su vez, como digo, estaba en todos los frentes europeos, y además, también en 1640, va a ocurrir otra revuelta, en este caso protagonizada por los trabajadores del campo, por los segadores en Cataluña. Va a ser una revuelta, en principio una revuelta de estas típicas de hambre, producida también por muchas cuestiones. Esta guerra con Francia llevaba el hecho de que las tropas estaban situadas en Cataluña. En el siglo XVII no es como en la actualidad, que están en sus propios acuartelamientos, sino que aquí era la población civil quienes tenían que abastecerlos. Además, ante la pobreza y la miseria que existía en toda la población, pues se llegaban a cometer abusos de todo tipo, pues desde robos, desde violaciones, todo tipo de abusos sobre la propia población que te estaba abasteciendo. Con lo cual, todo esto se va a llevar pues a un levantamiento, como digo, levantamiento popular de los segadores, que finalmente acabará con el asesinato del virrey, y a partir de ese momento se iniciará una guerra abierta y ese periplo por el que pasarán Cataluña en estos momentos. Primero, pues es la República Cataluña, van a pedir ayuda a Francia. Francia les va a prestar esa ayuda. Y bueno, como decía antes, la monarquía hispánica se va a concentrar en Cataluña. Va a dejar un poquito de lado Portugal, porque Portugal está a la espalda y es más difícil que reciban ayuda, solo pueden recibir ayuda por mar. Con lo cual, se piensa que es mejor terminar con este levantamiento de Cataluña y posteriormente ir hacia el de Portugal. El de Cataluña finalmente no se va a dar, bueno, pues por eso periplo que decía, que pasan a pertenecer, bueno, desde una república, luego empiezan a pertenecer a Francia, el centralismo y la opresión que van a recibir por parte de Francia les va a hacer que ellos mismos recapaciten y vuelvan en ese año 48, hasta el 51 van a estar los últimos vestigios de esto, y bueno, pues será en esos años en los que se recuperará la paz en estos territorios. Como digo, Medina Sidonia también protagonizará un levantamiento en la zona de Cataluña, que será reprimido más fácilmente. A su vez, también en la propia corona de Aragón también habrá algunos alzamientos que serán reprimidos también fácilmente. Y posteriormente también en Nápoles y en Sicilia existirán también este tipo de alzamientos. Todo eso, como digo, mezclado con la peste, mezclado con periodos de malas cosechas, hambrunas, y todo esto además también unido a esa guerra que se está desarrollando en Europa y que finalmente, como digo, en el 1648 se va a firmar en Münster y posteriormente en Westfalia esa paz en la que la monarquía hispánica va a perder buena parte de sus territorios, especialmente en el año 59, que será en el año en el que se firme la paz de los Pirineos con Francia, en la que se perderá el Rosellón, la Cerdeña, se va a perder también buena parte de los Países Bajos que habían quedado adscritos todavía a la corona española, buena parte de las ciudades fronterizas, la Borgoña, el Milanesado, zonas del norte de Italia, o sea, una sangría territorial muy importante a favor de Francia. Es lo que va a ocurrir en estos momentos centrales. Con lo cual, el desastre era absolutamente importante al que se ha llegado por todas esas vías que estamos viendo. Luego, volviendo otra vez la vista hacia atrás, tenemos ese inicio del un momentito, página. Un segundo, porque no sé qué me ha pasado. Perdón un momento. Vale, ya lo tengo. Bien. Como digo, lo primero es esto. Son tres reyes. Estamos hablando de los Austrias menores y tenemos a este primer Austria, que es Felipe III, que es el hijo de Felipe II, del que había dicho, o del que dijo Felipe II, aquello de que Dios que le había concedido el gobierno de tantos reinos, y sin embargo no le había dado un heredero para poder seguir gobernándolos. Sí, le había dado un heredero, ya había tenido a Carlos, ya habíamos visto la crisis con el príncipe Carlos y cómo había terminado por ese trastorno psicológico que tenía y, bueno, por esa conspiración contra su padre que decide encerrarle, bueno, todas estas cosas que ya estuvimos viendo. Felipe III era un personaje distinto, era alguien que tenía una educación bastante definida con respecto a las artes y a las ciencias. Sin embargo, era un personaje absolutamente indolente. Si Felipe II se había caracterizado por ser una persona absolutamente trabajadora, que quería controlar absolutamente todo lo que ocurría dentro de sus reinos, no solo era esas cargas que tenía de firmas, de documentos que le llegaban de todos los continentes, sino que quería además enterarse exactamente qué era lo que ocurría en cada conflicto, en cada cuestión que ocurriera en cada uno de estos lugares. A Felipe III esto no le importaba absolutamente nada. Él no quería, se le ha llamado el rey pacifista, por eso, porque van a confluir todos esos periodos de paz, ya había dicho, Berlín con Francia, Tratado de Londres con Inglaterra, fin de la guerra con Inglaterra y la tregua de los 12 años. Fue un periodo magnífico, podría haber sido hasta el año 21, que es cuando fallece, magnífico para que la monarquía hispánica se hubiese desarrollado económicamente, existían estos arbitristas que escribían tratados en economía y en otras ciencias también, que proponían el que se creasen unas compañías de Indias occidentales o de Indias orientales a imagen y semejanza de las que había también en Países Bajos o en Inglaterra y que tantos éxitos estaban dándoles a estos países. Sin embargo, todo esto no llegó. De hecho, el propio término arbitristas o los novatores posteriormente eran términos despectivos. eran términos, eran para descalificar a quienes escribieron este tipo de tratados. Algunos interesantes, no todos, evidentemente existían algunos iluminados que escribían pues, cosas bastante, bastante locas. Pero bueno, tenemos cómo Felipe III va a iniciar una nueva forma de gobierno. Evidentemente y oficialmente sigue existiendo el sistema polisinodial que se había inaugurado con los Reyes Católicos, que perfeccionó Carlos I y perfeccionaría aún más Felipe II. Lo va a dejar todo eso, bueno, habíamos visto ya cómo se había hecho un sistema de juntas. El sistema de juntas era para aliviar los consejos territoriales, los consejos temáticos en los que había un presidente. Bien, esas reuniones de los consejos se hacía una política muy lenta, con lo cual estas juntas se van a reunir los personajes más importantes de o más relevantes de cada uno de estos consejos para solucionar las situaciones de una forma más ágil. Pero todo esto cambia, bueno, cambia, ¿no? Va a seguir utilizándose, pero con la aparición de este rey, de Felipe III, y su poca simpatía al gobierno, a él lo que le gustaba era, ya hemos dicho, la formación en arte, en música, en teatro, era lo que le gustaba la pintura, le gustaba el teatro, le gustaba el baile, en definitiva, le gustaba el buen vivir y el no trabajar demasiado. Con él va a aparecer la figura del valido. El valido va a durar durante todo el siglo XVII y vamos a ir pues desde los dos validos que tiene Felipe III. Los dos validos serán su amigo, el duque de Lerma. Esta es una cuestión básica. No tiene nada que ver con las cuestiones oficiales o cómo funcionaba el régimen de los consejos o de las cortes, o ningún tipo, los virreinatos de esa forma, o gobernadores, nada de esto tenía nada que ver con el valido. El valido era una figura que su éxito consistía en ser amigo personal del monarca. Así, el duque de Lerma, compañero de fiesta, compañero de teatro, aficionado también a las artes, a las letras y aficionado más aún al dinero y a la corrupción. De hecho, sería desplazado por su propio hijo, el duque de Uceda, que recaería en los mismos problemas que su padre. El duque de Lerma, como había dicho ya desde los Reyes Católicos, existen familias, las familias mejor posicionadas, no es que sea solo una persona, sino que llevan varias líneas de apellidos que le son favorecidos, esa red clientelar, son favorecidos por él y que son quienes le defienden. Y vemos cómo este personaje de la confianza total de Felipe III no se va a dedicar al buen gobierno que hubiese necesitado la monarquía, como decía, para haberse reforzado para lo que le vendrá posteriormente, haber asentado las bases económicas y haber creado pues eso, una posición de defensa mayor contra esta guerra que se avecinaba. Pues lejos de eso, pues se dedicaron pues eso, al teatro, a la música, a todas estas actividades. Y además el duque de Lerma a sus propios negocios personales que muchas veces estaban absolutamente fuera de la ley. Y, por ejemplo, el ejemplo quizás más claro es ese del cambio de capitalidad de Madrid hacia Valladolid, que se lo va a llevar en el 1602 hasta 1606, en el que ni más ni menos lo que hace es así de burdo, es un caso de corrupción urbanística, claro, se lleva a sus territorios, a Valladolid, que es donde tenía sus, sus posesiones, él se lleva a la corte, hace un desplazamiento de la corte. Habíamos dicho en las últimas tutorías, habíamos visto cómo desde el siglo XV, finales del siglo XV, esos alrededor de 5.000 habitantes que tenía el poblachón manchego llamado Madrid, cómo llega a finales del siglo XVI, después de que Felipe II pusiese la capitalidad en Madrid, cómo llega hasta los 100.000 habitantes. Se había convertido en una ciudad importante. Pues, con la pérdida de la capitalidad, van a salir entre 30.000 y 40.000 personas desplazadas hacia Valladolid, que van con la corte. Claro, todas esas personas necesitan un lugar de vivir, una casa. Este señor lo que había hecho era, básicamente, se había dedicado a vender sus propios territorios, sus propias casas. Él había comprado barato en una ciudad de provincias con el objetivo de venderlas caras una vez que llegase toda esa cantidad de personas de la corte. Bueno, no solo de la corte llevaba, además de todas las personas que trabajaban en la corte, pues un montón de artistas, un montón de gentes que iban, que vivían desde comerciantes, de gentes de todo tipo que se desplazaban igualmente. Ante las quejas que se van a dar por este cambio de capitalidad, pues va a pensar en volver a traer la corte a Madrid. Madrid, al ser despoblada en un primer momento, las casas, los precios de las casas, de los palacios, van a bajar. Pues él se dedica desde el principio a volver a comprar todas esas casas. ¿Y qué es lo que va a hacer? A la vuelta, cuando se vuelve a traer a la corte, lo que va a hacer va a ser vender todas esas casas, todos esos palacios, a quienes previamente se habían ido, con lo cual se va a enriquecer doblemente. Esta es más o menos una anécdota para que veamos un poco qué significaba esto del validaje en el caso del duque de Lerma o del duque de Uceda. Como digo, no va a ser un personaje que se dedique o mire por el bienestar general de la sociedad, sino por el suyo propio. Será a partir de la muerte del rey Felipe III en 1621 cuando el nuevo rey Felipe IV llegará y va a continuar con esta tradición del validaje y va a confiar en este caso en el conde duque de Olivares. Este es un personaje completamente distinto al duque de Lerma. Sí que es una persona con capacidad. Es un personaje, a ver si estudiamos la biografía del personaje, es un personaje bastante siniestro, por una parte muy católico, por otra parte también se le acusaba de hacer misas negras y todo este tipo de cuestiones, pero aparte de eso era una persona que entendía el bien común de la sociedad, iba a trabajar en esa dirección. Quizás sea un personaje demasiado adelantado a su tiempo. Eso se ha dicho posteriormente. Va a intentar llevar a cabo muchas reformas para las que no estaban preparados los reinos hispánicos. Una de ellas va a ser la caja única de contribución. La caja única de contribución era es una idea muy avanzada. Sabemos que el origen del Banco de España estaba en el Banco de San Carlos y con la unión con el de Isabel II, ya en el siglo XIX. Pues este señor lo que proponía era que la nobleza prestase un capital en forma de acciones, o como sería luego posteriormente una compañía por acciones, una sociedad, en la que se crease un gran banco en el que evidentemente no se trataba de quitarles el dinero a la nobleza, sino que contribuyesen a los préstamos que se hacían para que la monarquía pudiese continuar pues con esa política que estaba llevando a cabo y que eran, en este caso, ya en este momento eran básicamente genoveses, eran quienes eran los mayores prestamistas de la corona hispánica. Y tenemos aquí cómo va a fracasar estrepitosamente este intento de la creación, lo que hubiese sido algo muy moderno y hubiese servido, con mi punto de vista, hubiese servido posteriormente pues para intentar llevar a cabo nuevos proyectos económicos, pues podría haber servido para muchísimas cosas. Sin embargo, se negaron en rotundo. Esto tenía que ver con lo que veíamos ya desde el siglo XVI, esa nobleza castellana que estaba impedida para trabajar, para el trabajo, para entrar en este tipo de negocios. No así, como habíamos visto, la nobleza, especialmente calvinista, que era absolutamente todo lo contrario. Pues este era uno de los planteamientos. En el 1626 iba a llevar a cabo otro de estos grandes proyectos, que era la unión de armas. Claro, esto, la unión de armas dentro de la monarquía hispánica, compuesta por reinos que tienen sus propias leyes, que tienen sus propias cortes, que tienen sus propios consejos y su propia administración, incluso sus propios idiomas, es muy complicado. Pero evidentemente Olivares vio cómo la sangría que se estaba llevando a cabo en Castilla había desangrado completamente la riqueza de Castilla, porque habían contribuido de forma especial, en forma impositiva y en forma de hombres para la guerra. A partir de aquí, de 1626, él va a pedir que el resto de reinos contribuyan de igual manera y proporcionalmente en todos los proyectos que se les pidan en forma impositiva. Evidentemente va a chocar frontalmente con las cortes de los reinos orientales. Va a echar encima prácticamente todo el mundo con esto. Estos dos reformas serán, creo que necesarias y importantes. Olivares finalmente en 1643 va a pedir la dimisión una vez que se han producido y se considera responsable de ellos estas revueltas de las que habíamos hablado anteriormente. Finalmente tenemos en 1665 muere Felipe IV. Después de todas esas pérdidas que habíamos visto, se pierden definitivamente, como os pone aquí, Portugal, y se pierde definitivamente los Países Bajos y muchos territorios, como hemos visto, europeos. El siguiente reinado, vamos a llegar a 1665, va a ser el último de los Austrias. Ya va a ser como una, como he dicho, la figura del propio monarca es como la caricatura de una monarquía en declive absoluto, en el que va a pasar la monarquía. Con Felipe III se había mantenido todavía todo el grueso de las posesiones españolas en todo el mundo. Con Felipe IV es con el que se va a perder. Se va a perder la influencia, además, dentro del dominio de los mares, y además, como digo, se va a ceder en el se va a ceder a Inglaterra y a Países Bajos la parte de dominio marítimo y a Francia la parte de dominio continental. Los reinos hispánicos van a pasar a ser ya no esa mayor potencia que había sido envidiada por todos, su poder, su riqueza, durante el siglo XVI va a pasar a ser, durante el reinado de Carlos II, es un gigante con los pies de barro, y lo que se va a empezar es a tratar el hecho de territorialmente mirar a ver cada uno de estos países o de estas nuevas potencias. Un momento. No lo había leído, perdona, no lo había leído. Ahora, a ver, las principales reformas de Olivares serían la caja única y créditos y la unión de armas. Sí, esas serían las principales reformas que va a realizar. Va a intentarlo, no va a conseguirlo, pero sí, esas serían las principales reformas que va a llevar a cabo Olivares. Él va en la dirección, pretende también, y esto es una de las cosas, Olivares pretendía que hubiese un reino común en el que las cortes no tuviesen tanta fuerza y que, y encaminado al centralismo también, una cosa que no llegaría hasta posteriormente con los Borbones, con Felipe V. Él tenía claro, o él pensaba, que la forma que habría de poder llegar a tener ese poder centralista debía de ser, él pensaba que la forma mejor de hacerlo era mediante matrimonios con la nobleza de Aragón y especialmente con Cataluña. Lo que pasa es que esto resultaba demasiado lento. Luego propuso el que fuesen las propias cortes de Cataluña y las propias cortes de Aragón y Valencia quienes votasen a favor de esa unión y de el que las instituciones fuesen comunes. Y finalmente, lo que menos le gustaba a él, pero que era lo más práctico y fue lo que finalmente ocurrió, fue una semiocupación de estos territorios por parte de las tropas. No fueron voluntarios, porque evidentemente es dentro de ese proceso de guerra con Francia, pero sí que estaba dentro de su pensamiento. Él pensaba que, de hecho lo dijo en alguna ocasión, que el que estuviesen las tropas dentro de esos reinos ayudaría a las cortes a que fuesen más favorables para esta unión. En cualquier caso, bueno, como digo, se hizo, ya está tocando el timbre ya para que salgamos. No ha dado tiempo a ver demasiado, entre el pajarito, entre que se entra tarde al final, no nos ha dado demasiado tiempo. No sé si se puede descargar este... la presentación esta, por si quieres leerla en casa o tal, aquí en la página la tendré para que se pueda descargar. Y nada, pues solamente despedirme, de ti, José Ramón, que has podido conectarte, y también pues a los demás alumnos que lo veáis en diferido posteriormente, que al final hemos tenido suerte de podernos conectar nosotros. Muchas gracias. Ya os he corregido, por cierto, tenéis corregidas las P. Las he corregido todas, o sea que ya lo tenéis. Sí, sí, se podrá en diferido, lo vais a poder en el foro, lo pondré como todas, y ahí en el foro lo podéis ver, ¿vale? Así es que nada, un saludo y mucha suerte para los exámenes que están ya muy, muy cerquita. Hasta luego.